Ustedes lo saben, la deuda pública, la deuda nuestra, la de todos, ha sido motivo de debates en nuestro país. Algunos, muchas veces desde la oposición, señalan que la deuda del Estado ha subido mucho en los últimos años, y otros, sobre todo desde el gobierno, señalan que la deuda ha bajado si se la mide, por ejemplo, con respecto al PBI. Es un tema que además estuvo presente en el foro de ACDE que cubrimos en perspectiva el pasado viernes. Estuvo presente a través de algunas de las preguntas de los asistentes, por ejemplo, ¿cómo se mide? ¿Esto sube? ¿Esto baja? Por eso nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio de análisis económico de hoy a este tema. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de medir el endeudamiento público? Y además, ¿cómo impacta esto? ¿Qué restricciones le pone la deuda pública a la política fiscal? Enseguida, este es el tema, este es el diálogo con el economista Pablo Rosselli de la consultora de Deloitte. Pablo, buen día. ¿Cómo vas?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Empezamos, si te parece, por despejar esto. ¿A cuánto asciende la deuda pública? ¿De cuánto tenemos que hablar?
Bien, tenemos datos oficiales que llegan a junio del 2009, publicados por el Banco Central. Esas cifras marcan que la deuda bruta del sector público llega a 18.288 millones de dólares. Al tipo de cambio de junio, esa cifra representaba aproximadamente unos 428 mil millones de pesos, y en relación al PBI, la deuda bruta ascendía en junio a aproximadamente 56%. A su vez, si a la deuda bruta le restamos los activos de reserva que tiene el sector público, tenemos la deuda neta que totaliza unos 8.550 millones de dólares, una cifra del orden de 26% del PIB.
Bueno, ya aparecen entonces algunos conceptos, ¿no?
Sí.
Que tú decías recién. Pero, ¿en qué moneda debemos medir la deuda? ¿Debemos medirla en términos brutos? ¿Debemos restar los activos del gobierno? ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Bien, primero que nada, Juan Andrés, hay que remarcar que la forma en cómo medimos la deuda pública puede conducir a resultados y a conclusiones muy diferentes. Por lo tanto, es clave comprender los elementos que están detrás de la decisión de cómo medir la deuda. Ya podemos entrar en eso, pero para ilustrar la importancia de la forma de la decisión de cómo medir la deuda, podemos poner algunos números, si te parece bien, acerca de cómo se comportó la deuda en los últimos 5 años, según los distintos criterios de medición que podamos tomar.
Bien, entonces, ¿cómo se comportó la deuda en estos 5 años?
Bien, si la medimos en dólares, la deuda bruta pasó de 13.200 millones de dólares en diciembre del 2004 a 18.300 millones actualmente, el número que mencionábamos recién. Es decir, que medida en dólares, la deuda registró una suba muy importante, de más de 35%. Pero si la medimos en pesos uruguayos, pasó de 352 mil millones a 428 mil millones. Subió un 21%. Quiere decir que subió menos que medida en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar bajó y una parte muy importante de la deuda está justamente en dólares. Por la misma razón, como consecuencia de la baja del dólar, la deuda pública bruta bajó si la medimos en términos reales. En otras palabras, teniendo en cuenta el costo de vida, el Estado debe hoy un 10% menos que lo que debía en diciembre del 2004. Y estas cifras ya nos muestran dos cosas, Juan Andrés.
Sí.
Primero, cuando medimos la deuda pública, debemos tener presente que hay inflación. Hay inflación en Uruguay y hay inflación en el mundo. Y la inflación tiene un efecto favorable sobre los deudores porque reduce el valor de las deudas que no se ajustan con la inflación. En segundo lugar, como el Estado emite deuda en moneda extranjera, las fluctuaciones del tipo de cambio inciden en la evolución de la deuda. Eso también nos obliga a ser cautelosos al momento de elegir la moneda en la que medimos la deuda.
Recién mencionábamos el tema activos de reserva, ¿no? ¿Cuál es el análisis en torno a esto? Porque esto a su vez tiene que ver con la forma de medir la deuda, si es deuda bruta o deuda neta, ¿se toman en cuenta los activos de reserva o no?
Bien, ¿cuál es la también tenemos que ser cuidadosos. La deuda bruta medida en dólares subió mucho en los últimos 5 años, pero al mismo tiempo el Estado acumuló reservas. Si el Estado emite deuda en pesos y compra dólares, como lo ha hecho persistentemente en los últimos años, lógicamente sube la deuda bruta, hay más deuda, pero al mismo tiempo el Estado tiene en sus activos los dólares que compró. esa suba de la deuda bruta no es igual a una suba de la deuda que financia gastos del Estado, porque en el primer caso hay un ahorro de respaldo y en el otro caso no lo hay. Si miramos los últimos 5 años, la deuda neta medida en dólares no subió, sino que en realidad bajó, pasó de 9.100 millones de dólares en 2004 a 8.500 millones de dólares ahora.
O sea, entonces, ¿podemos decir que el mayor endeudamiento bruto financió la compra de reservas?
Parcialmente eso es correcto, Juan Andrés, pero parcialmente. En realidad, el tema es un poco más complejo. El Estado tuvo déficits fiscales en los últimos años, no fueron muy grandes, pero fueron déficits al fin. Por lo tanto, debió aumentar el endeudamiento para cubrir esos desequilibrios. Sin embargo, y este es un detalle técnico en realidad, pero es importante, entre los activos del gobierno se computan correctamente los depósitos de encaje de los bancos en el Banco Central, que a su vez no forman parte de la deuda pública por algunos criterios técnicos que son bien razonables. Ahora, como los depósitos subieron y los requisitos de encaje son mayores que hace 5 años, los activos de reserva subieron más que la deuda bruta, y eso derivó en ese descenso de la deuda neta que mencionábamos recién. Pero cuidado, esos recursos en realidad no son todos de libre disponibilidad del Estado. Los encajes son el respaldo de los depósitos en el sistema bancario. Por eso a nuestro juicio es lógico deducir de los activos los depósitos de encaje. Y si se hace esa corrección, si restamos de los activos los depósitos de encaje, la deuda neta pasó de unos 10.700 millones de dólares en el 2004 a unos 11.800 millones de dólares actualmente.
O sea, entonces, en este caso, se da un aumento.
En ese caso se da un aumento notoriamente menor que cuando miramos la deuda bruta.
Uh-huh. Ahora, por otra parte, y es extendido la medición, es extendida la medición de la deuda con respecto al Producto Bruto.
Sí.
¿Cómo son los resultados en el caso de Uruguay, no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la deuda bruta bajó desde 97% del PIB en 2004 hasta 56% del PIB en el dato a junio del 2009, una baja prácticamente de 40 puntos. Lo mismo ocurrió con la deuda neta, que pasó de 67% a 26% del PBI.
Uh-huh. Pablo, y con todos estos comentarios y cifras, ¿cuál es la conclusión al momento de explicar, en definitiva, cómo se comportó la deuda?
Bien, a nuestro juicio, la deuda se debe medir en relación al PBI. Esto es una práctica muy, pero muy extendida a nivel internacional para todo tipo de comparaciones. Esta medida, contemplando la evolución del PBI, tiene en cuenta el efecto de la inflación. Cuando hay inflación, los precios suben, el valor de la producción, que es el PBI, sube. Y también permite tener en cuenta el efecto del crecimiento económico. Cuando el PBI sube, la capacidad de pago de la deuda pública mejora. De todas maneras, en el caso del Uruguay, tenemos que tener presente, como decíamos recién, que un porcentaje importante de la deuda, un 70%, está nominada en moneda extranjera. Y eso nos obliga a tener en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio. ¿Por qué decimos esto? Porque en el 2004 teníamos un dólar muy alto en relación a lo que podía ser un valor de equilibrio de largo plazo. Y eso derivaba en una relación deuda-PBI también muy alta. Era muy cara la deuda en dólares en ese momento. Hoy tenemos la situación opuesta, tenemos un dólar bajo, y eso determina un valor bajo de la deuda que está en dólares, un valor bajo de la relación deuda-producto. Por eso nosotros entendemos que es conveniente corregir las cifras por este efecto cambiario. Y esa corrección consiste básicamente en emplear un valor del dólar que resulte de tomar un valor promedio histórico en términos reales, en lugar de tomar el valor de cada momento del tiempo, que puede ser muy alto como en 2004 o muy bajo como es ahora. Y por la misma razón, aunque menos importante en su magnitud, también nos parece relevante corregir las cifras teniendo en cuenta si el PBI está transitoriamente alto en términos reales porque estamos en la fase más alta del ciclo económico, o cuando está transitoriamente bajo porque estamos en una fase recesiva. Uh-huh. Y por último, nos parece razonable contemplar los activos del gobierno, y por eso tomamos como referencia la deuda neta, pero nos parece también necesario restarle los encajes de los bancos, que como decíamos recién, son parte de las reservas, pero no son reservas disponibles por el gobierno.
Bien, y entonces, con estos ajustes, ¿cuál es el resultado?
Bueno, con esos ajustes, si miramos la evolución de la deuda pública en términos netos, restando los activos a los activos del gobierno, los encajes, mirándola en relación al producto, pero corrigiéndola también por el ciclo económico y por el desvío del valor del dólar respecto de su equilibrio de largo plazo, llamémosle, observamos que la deuda pública bajó y bajó considerablemente en los últimos años. Pasó de aproximadamente 60% del PBI en el 2004 hasta un 40% del PBI. Es decir, que se ha observado una reducción importante de la deuda pública, pero menos importante que la que sugiere la lectura directa del ratio deuda neta sobre PBI que mencionábamos recién. Uh-huh. Más importante aún, seguimos teniendo un nivel de deuda que es relativamente alto, con la vulnerabilidad adicional de que hay un porcentaje significativo de la deuda que está en moneda extranjera, y eso supone cierto riesgo ante escenarios de suba bruta del dólar. Todo esto le impone a la política fiscal, a nuestro juicio, la necesidad de mantener un superávit primario importante, mayor, por cierto, que el actual, que es del orden de 0,5% del PBI. Es necesario un superávit primario mayor al actual para que la deuda pública continúe bajando en forma sistemática en relación al Producto Bruto Interno.
Pablo, gracias, y le recordamos a todos que esta exposición, este análisis, que está en espectador.com, como todos, pero aquí se pueden ver detenidamente, detalladamente, todos los elementos que tuvo el CAS en el análisis de hoy. Pablo,
bueno,
que andes bien.
Hasta pronto, Juan Andrés.